Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino, y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar y tiempo en que nos sintonicen. Hoy nuevamente con ustedes, para compartir un bello programa que seguramente dejará muchas reflexiones. Y agradecemos, porque esto se puede realizar, al gran equipo de producción de Radio Mantra FM, que gracias a ellos podemos llegar con ustedes semana a semana. También saludamos y agradecemos a todos los hermanos que nos están escuchando por el reproductor, los que nos siguen en el chat, y a quienes en su momento lo harán en diferido. Y claro, saludamos también a nuestros compañeros, nuestros amigos y hermanos con los que estamos compartiendo este momento. Y nos vamos hasta Diamante, Argentina, y ahí se encuentra nuestra amiga y hermana María Teresa. Tere, para ti buenos días, ¿cómo estás?
Hola Ricardo, muy buenos días para vos también, tempranito.
Sí.
Y bueno, acá estamos bastante destemplado, pero bien, y preparado ya como equipo, ¿no? Para tener un muy lindo programa y, como tú dices, esperamos tener reflexiones profundas y que nos sirvan, ¿no? Para el diario vivir.
Exactamente.
Gracias.
Aprender a vivir, una gran clave.
Uh-huh.
Y vamos hacia La Paz, Bolivia, y se encuentra también nuestra amiga y hermana Lucía. ¿Cómo estás, Lucía? Buenos días también para ti.
Hola, Ricardo. Muy buenos días, buenas tardes a quienes nos están escuchando. Bueno, contenta como siempre de estar en el programa para estas reflexiones tan interesantes que nos ayudan a continuar nuestro recorrido en el sendero. Bueno, comentarles que en Bolivia, mejorando un poquito el clima, con algunos incendios, y viviendo esa crisis económica en esta parte física, aprendiendo día a día. Gracias, Ricardo.
Gracias, Lucía. Y nos trasladamos hacia las cercanías de Barcelona, y ahí se encuentra nuestro amigo y hermano Jesús. Para ti, buenas tardes, Jesús. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes para mí y buenos días para vosotros, que es muy temprano en México, por ejemplo.
Sí.
Estamos en la edición 523 del Faro, es decir, ha llovido un poco, son muchos programas, y hay que decir que el tema promete como de costumbre. Son temas muy interesantes y difíciles de dilucidar, de extraer conclusiones. Y hay que decir que la semana que viene tendremos el plenilunio, y pocos días después entraremos en el signo de Libra.
Qué bello, cuántas energías, y vamos acompañándolas, siguiéndolas, recibiendo, y aquellas que podamos compartir con los demás, hacerlo. Y un servidor, Ricardo, desde la Ciudad de México, acá con un ambiente político por el cambio de gobierno, mucha inquietud a ciertos momentos, y sigue la lluvia en muchos lados, pero bien, porque finalmente es una bendición. Y continuando en esta ocasión con el principio de unanimidad, considerando el reconocimiento de la imperfección, un gran tema, sin duda, y decirles Desde que iniciamos este programa, estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca. En el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos que compartimos nuestro servicio, estas leyes y principios de la nueva era. Y para ir introduciéndonos en el tema, tenemos que aquello que se llama Dios es la fuerza o energía reconocida por los científicos, mente universal o superalma del filósofo, y también la inteligente voluntad que todo lo rige, une, construye, desarrolla y lo lleva a la máxima perfección. Es esa perfección inherente a la materia y la tendencia latente en el átomo, en el hombre y en todo cuanto existe. A esta interpretación del proceso evolutivo no se la considera como resultado de una deidad externa que derrama su energía y sabiduría sobre un expectante mundo, sino más bien como algo latente en el mundo mismo, oculto en el corazón del átomo, del humano, del planeta y del sistema solar. Es ese algo que impulsa todas las cosas hacia la meta y la fuerza que gradualmente pone orden en el caos, la ultérrima perfección de la imperfección temporaria, el bien del aparente mal. De las tinieblas y del desastre saldrá algún día aquello que reconoceremos como bello, correcto y verdadero. Esto es todo cuanto hemos concebido y vislumbrado en nuestros más elevados y mejores momentos. Y con esto, Lucía, entonces preguntarte, ¿recordaremos que la perfección es sólo parcial y no real? ¿Qué nos podrías comentar, Lucía?
Sí, es así, Ricardo, gracias. Mira, esta perfección, como la comprende la mente humana, no es más que una ilusión. Mientras existen colores diferenciados, habrá imperfección. Además, el color, tal como lo conocemos, constituye la comprensión humana que emplea un cuerpo dentro de una vibración que hace contacto con el ojo humano. Entonces, ¿cómo será el color que se verá en el futuro? Aún entonces, existirá una gama de colores de maravillosa belleza. Si existieran en todas partes perfectas condiciones, esta circulación continuaría sin interrupción y sería casi interminable. Pero el fin y la limitación son productos por la imperfección, que gradualmente es reemplazada por la perfección. Cada ciclo se origina en otro ciclo aún no finalizado, cediendo su lugar a otra espiral más elevada. Así se suceden periodos de aparente y relativa perfección que conducen a periodos de mayor perfección. La virtud es la expresión en el ser humano del espíritu de colaboración hacia sus hermanos, en forma altruista, en forma comprensiva y con total olvido de sí mismos. El vicio es la negación de dicha actitud. Ambas palabras significan simplemente perfección e imperfección. Conformidad con la norma de la hermandad o el fracaso de alcanzar tal norma. Las normas son muy variables y cambian de acuerdo a cómo progresa el ser humano hacia la divinidad. Varían de acuerdo al destino humano, al ser afectado por su época y según la etapa de desarrollo evolutivo del tiempo, la naturaleza y el ambiente. Las condiciones para llegar a la meta no es la misma de hace 1.000 años, ni la que será dentro de 1.000 años. Sin embargo, ningún periodo histórico ha sido tan crítico como el actual, porque aparte del gran ciclo de oportunidad, la humanidad ha alcanzado una excepcional realización. Por primera vez en la historia humana tenemos la expresión del verdadero ser humano, tal como esencialmente es, y también una personalidad integrada funcionando como una unidad. Y la mente y naturaleza emocional fusionadas y mezcladas con el cuerpo físico y, en otro sentido, con el alma. En este punto, Jesús, tenemos una pregunta para ti. ¿Ya se ha producido por el ser humano el cambio de énfasis de la vida física y la vida mental? ¿Qué nos puedes ampliar?
Pues mira, Lucía, decimos que sí, y además en un número creciente en la vida espiritual. Con esto no hay razón para sentirse desalentado. Existe ya una amplia y verdadera elevación del corazón hacia el Señor y un volver la mirada al mundo de los valores espirituales. De allí las dificultades actuales. El problema que encaran estos discípulos no es de ajustar las relaciones entre el alma y su instrumento, el yo inferior personal, sino cumplir las obligaciones inmediatas de la personalidad y al mismo tiempo producir un efecto en el mundo circundante, debido a un fuerte impulso interno y a la necesidad que sienten de hacerse cargo del servicio y de las responsabilidades de su maestro y grupo. Estos hombres y mujeres son discípulos aceptados y pueden ser receptores de la impresión espiritual, haciéndolo si quieren a voluntad. Son personas integradas desde el punto de vista de la personalidad, susceptibles en todo momento de establecer contacto con el alma. No alcanzaron la perfección porque aún no son maestros. Tienen por delante la cuarta iniciación, pero sus propias imperfecciones no constituyen su mayor preocupación. La necesidad y demanda mundiales de ayuda espiritual y psíquica imperan en su conciencia. Poseen una clara visión respecto a las personas, pero no critican. Reconocen la imperfección, pero poseen comprensión amorosa y están dispuestas a ayudar en cualquier nivel donde la necesidad es grande. Los discípulos mundiales piensan en términos grupales, aumentando constantemente la inclusividad. Consideran a su propio grupo, círculo de colaboradores y campo de servicio en su correcta proporción, porque no están desligados del todo circundante. Son puntos focales activos para las fuerzas de la luz en los tres mundos del esfuerzo humano y se encuentran en todo campo y escuela de pensamiento. Aquí, María Teresa, tenemos una pregunta para ti. ¿Qué significan en realidad los términos mal cósmico e imperfección divina?
Bueno, qué pregunta, ¿no? Podríamos decir que las zonas limitadas de la conciencia, la libertad del espíritu, empleado superficialmente tanto por los místicos y pensadores de la época, solo constituyen frases sin significado en sus implicancias místicas. Solo y únicamente el humano perfecto puede tener una idea de lo que es la divinidad. Es mucho mejor admitir la imposibilidad de que el ser humano comprenda las causas arraigadas de lo que puede verse en la evolución de la vida de la forma. Y dice, hay una pregunta que nos dice, ¿no es más inteligente enfrentar las realidades y los hechos tal como existen para nuestra actual comprensión? Y entender que así como el ser humano puede penetrar más inteligentemente en la mente de Dios que en la mente inferior del animal, también pueden existir otras mentes superiores actuando en reinos más elevados de la naturaleza que ciertamente han de ver la vida con más realidad y exactitud que el género humano. Es muy posible que el objetivo de la evolución, en último análisis, sea solo un fragmento de un objetivo mayor que el humano. Todo el propósito, tal como se haya oculto en la mente de Dios, quizás sea muy diferente de lo que el humano podría concebir hoy. Y el mal y el bien cósmicos pueden perder todo su significado y solo ser vistos a través del espejismo y la ilusión con que el ser humano rodea todas las cosas. Las mejores mentalidades de esta era están comenzando ya a ver el primer tenue rayo de luz que orada este espejismo y sirve para revelar la realidad de la ilusión. Por medio de esta luz se les revelará la siguiente verdad a quienes estén a la expectativa y posean mente abierta. La deidad misma se halla en el camino de la perfección. Muchas son las implicaciones que encierra este enunciado. Y acá, Ricardo, preguntarte si aquellas vidas, ¿no? Esas vidas que animan a los planetas en nuestro sistema solar son imperfectas. ¿Esto afectará a sus creaciones planetarias? ¿Qué puedes decirnos?
Y te dé gracias. Mira, sus cuerpos de manifestación introducen una condición kármica sobre la cual el ser humano no tiene ningún control, pero que comparte y actúa en él. A esto debe agregarse los defectos surgidos por las condiciones astrológicas que producen efectos de naturaleza planetaria e involucran el horóscopo de nuestro logos planetario particular. El concepto de un conflicto milenario es real, de siete grandes energías que se manifiestan como dualidades y producen, cuando se anda dentro de un cuerpo, sea un planeta, un hombre o un átomo, una zona o ciclo de dificultades, y éstas producen el anhelo evolutivo, sino también la causa de la manifestación, mientras su efecto, que es karma, constituye la liberación final de lo perfecto y lo bueno. Esto no es fácil de comprender. Debe recordarse que las siete imperfecciones están relacionadas con la séptuple naturaleza de aquel en quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, y que estas siete imperfectas energías contienen en sí la perfecta voluntad al bien, que es más potente que la voluntad de dañar. Respecto a la voluntad de dañar, que puede demostrarse como enfermedad en los cuatro reinos de la naturaleza, tenemos que se debe realizar el desarrollo de la inofensividad. Es el agente más importante para neutralizar el karma. Una ley dice: la perfección hace surgir la imperfección a la superficie. El bien expulsa el mal de la forma del hombre en tiempo y espacio. La inofensividad es el método empleado por el uno perfecto y el método utilizado para el bien. Esto no es negatividad, sino perfecto equilibrio, un cabal punto de vista y comprensión divina. La ley de la imperfección existe porque las grandes realidades están en proceso de evolución. Por lo tanto, hasta que ellos no desarrollen el sublime control de la sustancia de sus formas, no llegarán a la perfección. La enfermedad es una forma de imperfección transitoria, y la muerte no es más que el método para reenfocar la energía antes de iniciar una actividad progresiva que conduzca constantemente hacia el mejoramiento. Y con todo esto, Lucía, preguntarte, los señores de los siete rayos, los más avanzados que esas grandes vidas que forman el concilio del Señor del Mundo en Shambhala, una gran pregunta, Lucía, ¿qué nos puedes comentar?
Sí, realmente gran pregunta, Ricardo. Gracias. Mira, los señores de los siete rayos son los representantes de las energías de los siete rayos que animan a los planetas sagrados, pero no están aún divinamente desarrollados los planetas. El problema de la humanidad en lo que respecta a la imperfección es complejo. No solo por el hecho de que las siete energías vitalizadoras y animadoras están contaminadas de imperfección, sino porque el Señor del Mundo, desde el ángulo solar, está lejos de ser perfecto. Por ello, nuestro planeta no es sagrado. Se dice que Sanat Kumara es el prisionero divino de este planeta, retenido hasta que el último y cansado peregrino haya vuelto al hogar. Este es su karma, aunque es la expresión de su deseo y júbilo. Los cansados peregrinos son los átomos, humanos o no, de su cuerpo, contaminados por sus imperfecciones. Su completa curación señalará el momento de su liberación. La humanidad, no obstante, progresa rápidamente en el camino ascendente y en consecuencia pueden esperarse dos cosas. Primero, que la imperfección y el mal se hará cada vez más evidente al humano inteligente. Y segundo, que se conocerá el modo de eliminarlos. Tan grande ha sido el progreso humano durante los últimos 200 años que la Cámara del Concilio de Shambhala se ha visto obligado a considerarlo. En este punto, Jesús, ¿qué sucedió como resultado de la atención puesta por las grandes vidas? ¿Qué nos puedes comentar?
Pues mira, Lucía, sucedieron dos cosas. Primero, la voluntad de la divinidad estableció su primer definido y directo contacto con la mente humana. De acuerdo al tipo humano o grupo que respondió o reaccionó, así fueron los resultados, muy buenos o excesivamente malos. Grandes hombres de bien aparecieron y enunciaron las verdades necesarias para la nueva era. Segundo, al mismo tiempo, la voluntad al bien de Shambhala evocó la latente buena voluntad humana, de manera que hoy el buen corazón, la acción bondadosa, la consideración por los demás y la acción de las masas para promover el bienestar humano se han difundido sobre la tierra. El surgimiento de la imperfección y el esfuerzo planificado del mal se han equilibrado mediante la aparición del nuevo grupo de servidores del mundo y la preparación que hace la jerarquía para exteriorizarse. La jerarquía es ahora poderosa, sus ramas están colmados de iniciados y discípulos y su periferia o campo magnético está atrayendo incontables millares de aspirantes hacia ella. La guerra asestó un golpe mortal al mal material y su aferramiento sobre la humanidad está debilitado. Bien, amigos, compañeros, la bibliografía consultada para el programa de hoy procede de La conciencia del átomo, de las cartas sobre meditación ocultista, del Tratado sobre fuego cósmico, Psicología esotérica 1, Discipulado en Nueva Era 1, Curación esotérica de Alice and Bailey y de cuadernos del grupo de meditación para la Nueva Era. Y ahora mismo nos preparamos para las preguntas. Adelante.
Sí, gracias Jesús. Pues continuamos con el programa sobre principios de unanimidad, considerando en esta ocasión el reconocimiento de la imperfección. Y para este fin se tienen algunas preguntas preparadas por el equipo y que vamos a compartir con ustedes. La primera que tenemos dice así: Reconoce el discípulo que la perfección es el camino y no la meta. ¿Qué nos puedes comentar, Tere?
Bueno, Ricardo, gracias. Bueno, todo discípulo debiera reconocer que la perfección es el camino, porque en realidad es parte de su aprendizaje y el perfeccionamiento es un desarrollo infinito. Mientras tanto, lo acompañarán las imperfecciones y así irá elevándose mediante los aprendizajes, que en su mayoría son de ensayo y error. Y de ellos viene la comprensión de determinada prueba, que podríamos llamarle, o hecho, y a esto comúnmente se lo llama experiencia. Entonces, en un principio, este ensayo se puede realizar, bah, lo realizamos, ¿no? En los vehículos de expresión de la personalidad. Y luego, más adelante, cuando ya hayamos podido trascender, ¿no es cierto?, los tres vehículos o controlar o gobernar los tres vehículos de la personalidad, serán nuevas experiencias y seguramente caminos más amplios y así poder recorrerlos adecuadamente y se nos revelará sin duda aún un camino mayor. Y en realidad, todo este proceso para el ser humano profundamente y verdaderamente es la búsqueda de las correctas relaciones internas y externas. Esto puedo decir, Ricardo.
Gracias, Tere. Muy bello. Lucía, ¿algún comentario?
Gracias, Ricardo. Sí, también tenemos que considerar es que tenemos que tener la capacidad de reconocer estas imperfecciones. Porque muchas veces están tapadas por la bruma del espejismo, de la ilusión, y no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, esa capacidad de reconocer las imperfecciones y el trabajo para poder perfeccionar estas energías que las reconocemos. Y sabemos que este proceso de recorrido del sendero es purificando o perfeccionando esas energías, esas sustancias que componen nuestra personalidad. Gracias, Ricardo.
Gracias, Lucía. Jesús, ¿algún comentario?
Pues yo añadiría, aparte de lo que han dicho las compañeras, es que la perfección en los planos tangibles objetivos no existe. Pero no existe no por obra del creador, no existe porque el género humano, el encargado de manifestarla, todavía no ha completado su trabajo. Tenemos una idea muy del pasado, muy cristiana, de ver la meta, ver la perfección y a partir de ese momento ya no hago nada más. En el mundo de la espiritualidad no existe la inacción, es un trabajo continuo. Por lo tanto, tengamos en cuenta que la perfección en sí no es la meta, porque la meta no existe, tal como lo podemos entender como una cosa concreta. Hablar de perfección en cuanto a la evolución planetaria es un ejemplo que nosotros no podemos encarar de ninguna manera. Y si lo hacemos, será desde la perspectiva humana particular, pero no tenemos la visión holística de todo el proceso, ni la conciencia capaz de integrarlo. Así que nos queda muchísimo trabajo por delante. ¿Qué se recomendaría? Pues picar piedra, continuar construyendo el camino hasta la cima de la montaña. Luego ya veremos qué pasa.
Sí, claro. Y qué bello es cuando el ser humano, como bien se señaló hoy en el programa, está despertando grandemente, bellamente, y se está manifestando ya en muchos campos el alma humana. Y esto significa que el ser humano, cuando ya se reconoce como alma, entonces ahora va a tratar de buscar cómo perfeccionar sus tres vehículos, cómo lograr que el cuerpo físico tenga toda la armonía que requiere, que tenga todo aquello que se necesita para que siga sirviendo como un gran vehículo. ¿Y qué no decir de ir a la perfección del cuerpo emocional? Un cuerpo emocional que hoy en esa época está lleno, en verdad, de muchísimos problemas y que se necesita buscar un bello equilibrio. No es simple. Ahí hay una gran tarea que tiene el ser humano para equilibrar todo ese campo, ese mar de emociones que le relacionan indudablemente con nuestro desarrollo del propio planeta, y llegar finalmente a aquella perfección que estará tratando de alcanzar con la mente, con el cuerpo mental, para que ese cuerpo mental se convierta en una bella herramienta y no se vaya libre por el camino. Cuando esto lo logra, cuando va llevando sus vehículos a esa perfección, estará entonces realizando un bello trabajo como alma y que le va a identificar con aquello con lo que realmente es una mónada, una mónada, una chispa divina, una chispa que le estará llevando allí sí a caminos mayores. La perfección nunca se va a alcanzar porque siempre habrá algo mejor que se puede llegar a buscar. Pero tenemos otra pregunta que nos dice, ¿por qué denominamos imperfección a todo aquello que no somos capaces de resolver? ¿Qué nos puedes comentar, Jesús?
Pues tenemos una conciencia muy animálica, de posesión muy taurina, y creemos que los problemas, cuando los acaparamos y le damos una solución, esa solución ya es el final, y es mentira. ¿Qué sucede? No es que exista la imperfección. Yo más bien lo trasladaría a la esfera de la conciencia humana normal. Estamos aprendiendo. Los problemas de la humanidad actualmente indican que hay una parte de la humanidad que es profundamente egoísta. Cuantitativamente es minoritaria, totalmente minoritaria. Lo que pasa que es la que dispone de un intelecto más desarrollado y de una experiencia más grande, porque vienen generalmente almas de la cadena anterior, de la cadena lunar. Por lo tanto, trabajar en el plano físico es lo suyo. No tienen parangón con los demás. Los que son de esta cadena, la terrestre, les cuesta mucho el trabajo y sobre todo el trabajo intelectual. Por lo tanto, deberá pasar milenios o millones de años para que esto cambie. Pero la esperanza no está en que venga un cambio. La experiencia para este estudiante está en que tengamos cada día la confianza clara de que nos toca a nosotros buscar la perfección y no amilanarnos cuando surgen los errores, porque surgirán, son inevitables. Si todo nos va bien, dudemos del camino que estamos recorriendo, ¿eh?
Así es, Jesús. Lucía, ¿algún comentario?
Gracias, Jesús. Sí, realmente la imperfección existe, pero hasta cierto punto, porque cuando nos damos cuenta de esto, iniciamos ese camino evolutivo de poder transgredir, digamos, o cambiar esta imperfección en perfección, ¿no? Podemos decir que perfección es todo lo que aquello que nos lleva hacia el divino. Todas las sustancias que componen nuestra personalidad, sutilizadas hacia niveles muy elevados. Entonces es la perfección. Pero ¿qué nos toca a nosotros, a los seres humanos, perdón, trabajar en nosotros? Porque como bien dijiste, Jesús, con el mal cósmico, la imperfección de la deidad, no podemos hacer nada, ¿no? Solo poner nuestro granito de arena en lo que nos compete en este campo evolutivo. Gracias, Ricardo.
Gracias, Lucía. ¿Tiene algún comentario más?
Sí, Ricardo. Bueno, que realmente, como dicen los compañeros, las imperfecciones en realidad son herramientas, ¿no? Que permiten desarrollar determinadas acciones que finalmente llegan a ajustarse. O sea que vamos aprendiendo haciendo ajustes, ¿no? Y el principal factor que ocasiona lo que llamamos imperfección, creo que lo mencionó hace un rato Jesús, es el espejismo o la ilusión, ¿no es cierto? En realidad el espejismo en el nivel que sea, en el que se produzca, pues este distorsiona la percepción de lo que captan nuestros sentidos, sean físicos, emocionales o mentales, ¿no? Y es cierto que cualquier problema o situación problemática, conflicto o crisis, están ahí para resolverlos y seguir adelante. Y cuando se presentan es porque estamos preparados para resolver ese determinado conflicto, ¿no? Y entonces, por ello, a pesar de la distorsión de lo percibido por nuestros sentidos, todo puede mejorarse y perfeccionarse. Esto es lo que puedo decir, Ricardo. Gracias.
Sí, gracias. Muy bello todo lo que se comenta, bellas reflexiones. Y cuando vemos nuestro mundo, el mundo que nos rodea, nuestro ambiente de nuestra comunidad, de nuestra ciudad y qué no decide de nuestra nación, vemos que hay grandes imperfecciones. Le llamamos el mal, aquel mal que no logramos a veces comprender, pero que si recordamos que el mal es un desecho de todo aquello que en algún momento fue útil, podremos entonces llegar a comprender que es una etapa solamente, que es una fase solamente, y que a veces sirve como un estímulo, un acicate para que el ser humano, en este caso, pueda ir comprendiendo que todo puede transformarse, que todo puede cambiar. Y que no, ese mal no va a ser imperecedero. Al contrario, a veces solamente es la ocasión de decir, debo transformarme y ayudar a que lo que me rodea también pueda irse transformando, cambiando. Es un momento de poder apoyar y no inquietarnos, sino con una gran comprensión seguir adelante. Y pedirte, Jesús, una última pregunta. ¿Estaríamos en condiciones de valorar la imperfección como una oportunidad necesaria? ¿Qué nos puedes decir?
Creo, Ricardo, que no nos queda otra alternativa,
Sí.
porque si realmente queremos cambiar este mundo es porque nos hemos dado cuenta que no es perfecto, pero no es
Bueno.
perfecto porque nuestros ojos y nuestra conciencia todavía no es capaz de ver la luz. Y tenemos la tendencia negativa, porque es la más extendida y es muy egoísta, de considerar personas no capacitadas en la búsqueda interior a aquellos que no piensan y actúan como nosotros. Ese es uno de los grandes pecados de separatividad que debemos eliminar. Por lo tanto, hay imperfección porque tenemos un grandísimo pecado, la separatividad humana. Nos consideramos superiores a los demás.
La separatividad indudable, el gran pecado,
El gran
dice por
pecado.
ahí la gran enseñanza. Bien, pues si no hay ningún otro comentario, podemos pasar entonces a la cápsula de la belleza. Si eres tan amable, Tere, por favor,
Sí,
adelante.
gracias, Ricardo. Bueno, hoy tenemos una cápsula que es el párrafo, un fragmento del parágrafo 16 de Supramundano de Elena Roerich. Y dice así: la gente no entiende que sus quejas densifican aún más la ya saturada atmósfera. Por supuesto, los errores nos son atribuidos a nosotros, de acuerdo a la comprensión de quien se queja. Nosotros no sabemos cómo hablar, nosotros no sabemos cómo escribir. La gente no se da cuenta de la falta del justo medio en sus reclamos. No pienses que estamos enfadados. Nosotros simplemente lamentamos el hecho que la energía no esté dirigida para obtener el máximo de beneficio. Es preferible discutir a quejarse. Una cordial conversación, estás más de acuerdo con la armonía de nuestra morada. Si se puede ayudar, esta ayuda será rápida. En esto yace la belleza de la creatividad del pensamiento. Bueno, y ahora vamos a prepararnos entonces para realizar la meditación sobre la ley de acercamiento espiritual. Adelante, Lucía, por favor.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Nos consagramos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad a la construcción de la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollaremos y expresaremos poderes creadores y posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos como símbolo de acercamiento espiritual una escalera dorada que asciende desde la tierra hacia un sol radiante. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia de la ley de acercamiento espiritual. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia de la ley del acercamiento espiritual. Planificamos cómo demostrarla individualmente y cómo construir para su establecimiento en el mundo. Planificamos cómo demostrarla individualmente y cómo construir su establecimiento en el mundo. Thank you. irradiamos telepáticamente el acercamiento espiritual, repitiendo las palabras, acercamiento espiritual. Enviamos la forma mental del acercamiento espiritual a través de rayos de luz en todas direcciones. Que seamos ayudados para cumplir nuestra parte. Pronunciemos la gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y sella la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Decimos tres veces la palabra sagrada. Inspiramos.
Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. A nosotros nos pueden escribir a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por el canal On Demand en Mantra FM. Nos despedimos hasta el próximo martes a las 9 horas de Argentina, 12 horas del tiempo universal, coordinado universal. Y durante la semana, todos juntos, camino a Shambhala.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoashambhala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro punto Camino a Shambhala. Shambhala se escribe con doble L.
Si deseas volver a escuchar este programa,
Ingresa
ondemand.com.ar